Hola a todos y bienvenidos a Madrid de Gatos, un programa donde os descubriremos Madrid para todos los madrileños, sean de donde sean. Y ahora os voy a presentar al equipo que componemos el programa, aunque ya seguro que los conocéis de sobra. Aquí estamos contándonos, como siempre, la historia de uno de los barrios más maravillosos de Madrid, Fernando Gil.
Bueno, lo demás maravilloso lo quiero discutir.
Y aquí a mi derecha tenemos a Frank Castle, que parece que le han pasado por agua.
Tengo calor y era más refrescado.
Hola.
Bueno, y esta que os habla, una natural del barrio que traemos hoy aquí, Bárbara Ramón. Y como siempre vamos a empezar por la historia de este maravilloso barrio que es el Puente de Vallecas.
¿El barrio es el Puente de Vallecas?
Ajá.
El barrio en sí es Vallecas, pero vamos a centrarnos en lo que es el distrito de Puente de Vallecas, que se compone de los barrios Numancia y San Diego.
Bueno, yo vengo a hablar de Vallecas en general. Es cierto que me voy a centrar... Al final va a parecer que he hablado solo del Puente de Vallecas, pero yo voy a hablar de Vallecas...
Porque tenemos...
En todo.
Realmente, Vallecas se compone de varios barrios, que son el Puente de Vallecas y luego el Valle del Cas, o como se llama también, el Pueblo de Vallecas.
Bueno, yo lo primero voy a pediros un poquito de paciencia porque el principio de la historia no parece que vaya a hablar de Vallecas, pero os prometo que voy a hablar de Vallecas. ¿Vale? El origen de Vallecas se remonta al siglo XI, cuando debido a la inestabilidad a la que estaba sometida la zona, se crean pequeñas aldeas en sitios como Mejorada del Campo, el Castillo de Rivas, la Torre del Campo y la Torrecilla. Hasta aquí nadie sabe, la mitad de los sitios no sabéis cuáles son.
No.
Bueno, Rivas a mí me suena, ¿eh?
Y Mejorada del Campo también, pero poco más. Bueno, todos estos territorios quedaron incluidos en la comunidad de Villa y Tierra de Madrid y estaban sujetas de esta forma a una relación de tipo señorial. Y por consiguiente, eran el principal abastecimiento de la villa. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, estos territorios van sufriendo un proceso de privatización que desemboca en la pérdida del dominio directo de ellas de Madrid. Es decir,
Del 14 al 16.
Del 14 al 16, poco a poco, fueron separándose de Madrid, podemos decir.
Siendo se hicieron un poco independientes.
Se hicieron más independientes. Y esto lo que hizo es que estos terrenos acabaron en manos muertas. Es decir, fueron territorios totalmente independientes que nadie los dominaba. Y la mayoría de los habitantes que vivían aquí deciden trasladarse a un sitio que se llamó La Carrantona, donde existen restos de antiguas alquerías y campos para cultivar. Una alquería, para quien no lo sepa, es la típica casa que toda su parcela luego es terreno de agricultura y todo eso. Eso es una alquería. Nace así el pueblo de Vallecas. Ya hemos llegado a Vallecas, ¿veis?
¡Ole!
Que estaba mucho más cerca de Madrid de lo que estaban los otros cuatro municipios. Y que además empieza a abastecer de cereales, paja y pan a la ciudad de Madrid. ¿Vale? Ya vemos aquí cómo Vallecas empieza a ser un poquito importante.
El granero. El granero.
Bueno, no queríamos decirlo así, pero se puede considerar.
No pasa nada, no es malo.
No, de hecho es muy bueno porque eso denota que Vallecas era un pueblo muy rico.
Todavía no hemos llegado a ese momento, pero no te preocupes que estamos a punto de llegar. Porque a partir del siglo XVII, la explotación de las canteras de yeso, la extracción de pedernal y la fabricación de cal, todas ellas indispensables para el desarrollo urbano de Madrid, de la capital, otorgan a los vecinos de Vallecas unos recursos y una estabilidad económica que podemos decir como que se hicieron un poquito ricos. ¿Vale? Porque eran los únicos que se atrevían a hacer estas cosas, parece ser, los únicos que abastecían a la ciudad de yeso y de pedernal, por ejemplo. Y esto propició la construcción de dos edificios muy importantes, como son el Hospital de San Ignacio, que no sé si Bárbara lo conoce.
No, no lo conozco.
Yo tampoco. Y la Iglesia de San Pedro ad Vincula, que tampoco me suena.
Yo aquí en Vallecas conozco la Iglesia de San Ramón, que está muy cerquita del Puente de Vallecas.
Esa creo que no es. Pero bueno.
Me imagino porque está de San Pedro.
Bueno, a finales del siglo XIX, Madrid posee un buen número de fábricas, la mayor parte atendidas por obreros asentados en los barrios periféricos de la ciudad, como era Pacífico. Que Pacífico, para quien no lo sepa, está bastante cerca del puente de Vallecas.
De hecho, le separa lo que es el puente, una calle.
Le separa una calle. Y el hecho de que esa calle que le separa, precisamente en esa época, era el arroyo Abroñigal, un nombre muy fácil de decir.
Que ahora es la Avenida de la Paz.
Supongo. El arroyo Abroñigal constituía una frontera natural para la gente de Vallecas y la ausencia de un puente en condiciones hacía que los obreros que vivían en la zona de Vallecas no pudieran trasladarse bien a la zona de Madrid y a todas las fábricas que había allí. Esto, al final, lo que hizo es que se construyera un puente en condiciones en que salvara el arroyo Abroñigal y lo escondiera. Yo creo que más bien que lo destruyeron, o sea, que desapareció totalmente, que era, si no recuerdo mal, un afluente del río Manzanares que tenemos aquí en Madrid, posiblemente por eso tenga tan poca agua. Y bueno, la creación de ese puente propició que todos los obreros que había en la zona de que ahora conocemos como Nueva Numancia pudieran trasladarse a esas fábricas. Ya un poquito para terminar, ya os imagináis que después de hacer esto, pues la zona que se hallaba un pueblo, el pueblo de Vallecas, se hizo cada vez más importante, empezó a tener más afluencia. Y bueno, en los años 50 experimentó un crecimiento de población bastante importante gracias a la llegada de migrantes de zonas pobres y eminentemente agrarias del país. Porque en esos años de posguerra sabemos que la mano de obra, pues cuanto más barata mejor, y suponemos que esta gente, pues mucho dinero no pediría. Y precisamente es en el año 1950 cuando Vallecas se anexa ya oficialmente a Madrid y deja de ser un municipio de la misma. Es decir, se convierte ya en un distrito de Madrid como lo conocemos hoy. Yo el último detalle que quiero contar es porque la gente que conozca Vallecas debe de saber que en Vallecas son muy dados a hacer ese horror y error ortográfico como es poner una K. En plan, somos los más rebeldes del mundo. Y precisamente esto tiene su origen en la tradición obrera, contestataria y contracultural del distrito. Ya que, copiando un poquito a los eslóganes independentistas vascos que estaban escritos en euskera, empiezan a escribir la K en vez de la C, porque en euskera la C se cambia por una K. Yo no sé qué tiene que decir Bárbara sobre estas duras declaraciones.
Pues que cualquiera que conozca a un vallecano sabrá que es cierto que todos los vallecanos, digamos, sustituyen la C por la K para todo. O sea, para escribir incluso el mismo nombre de Vallecas o el Valle del Cas, que todo el mundo lo escribe con K, aunque realmente es con C. Y por ejemplo, como con K y todo con K. O sea, sí que es cierto que todos los vallecanos lo hacemos.
O sea, que estáis fomentando los horrores y errores. Me encanta decir horrores, parece ser. Los horrores y errores ortográficos y que la gente no sepa escribir, ¿no?
Solo lo de la K.
De hecho, las siglas del barrio es VK.
VK.
¿OBK?
VK.
Ah, pensaba que has dicho OBK.
¿Dónde le de VK? Como si fuera una sigla de un aeropuerto. Como MD, SVQ, etc. VK. Dato bueno, que yo ahí pongo sobre la mesa, ¿no?
Bueno, el uso de la K se considera una forma muy transgresora de ir en contra de lo establecido.
Podemos del
decir,
sistema.
Del sistema, Vallecas. Ya sabemos cómo es esto. Bueno, yo hasta aquí quiero contaros de Vallecas. Ha sido un poquito express, es cierto, pero eran casi 10 siglos lo que os tenía que contar.
Yo un anexo a lo que dice Fernando. Sí que es cierto que yo creo que a partir de los años 70 y 80 Vallecas es un pueblo bastante revolucionario y es ahora, por ejemplo, a finales de los 90, lo que empezamos en el 2000, donde se ha visto que Vallecas lucha muchísimo por, digamos, las libertades y por conseguir cosas para Madrid y para Vallecas.
Yo no sé si Fran se ha dado cuenta que se ha saltado los 80, que es cuando Vallecas era el pozo de drogadictos de Madrid. Sí. De una forma un poquito discreta. En los 70 era la hostia y en los 90 era la hostia, pero en los 80 no he dicho nada, ¿eh? En los 80, cuando todos los drogadictos venían aquí, no he dicho nada.
Bueno, aquí Malasaña. No vamos a centrarnos en Vallecas.
Vallecas era el peor sitio, pero por favor, prosigue.
Pero escribían Jaco con K.
Muy posiblemente. Y bueno, yo os voy a traer uno de los casos más conocidos de lo que es el mundo del misterio en España y posiblemente en el mundo, porque es uno de los casos, uno de los únicos casos, de los muy poquitos casos, que está avalado por un informe policial. Y me estoy refiriendo a lo que es la Casa Encantada de Vallecas. Que esto ocurrió en el noviembre de 1992, en el que la policía acudió a la antigua casa de Estefanía Gutiérrez Lázaro, que es una chica que murió en el barrio de Vallecas después de jugar a la Ouija con unas amigas. Y bueno, os cuento un poquito que esto es que los armarios, por ejemplo, una de las situaciones que los armarios abrían solos, que había estruendos sin justificación, que de repente el Cristo que tenían se caía de su cruz y que estos hechos fueron presenciados por la policía de Vallecas. Bueno, yo creo que para empezar esta historia tendríamos que empezar desde el principio, y es que el origen de este misterioso suceso se remite al inicio de la década de los 90, cuando Estefanía, de 18 años, comienza a interesarse por el mundo del ocultismo, y ella y unas amigas suyas de clase deciden jugar a la Ouija, que, para quien no lo sepa, la Ouija es un tablero en el que están las letras del abecedario, las palabras sí y no, arriba y abajo, y en el que un grupo de personas se ponen alrededor del tablero y ponen sus dedos índice y corazón encima del vaso para poder invocar a los espíritus del más allá. Entonces, estas chicas querían contactar con el novio de una de ellas, que había fallecido recientemente en un accidente de moto. Los problemas comienzan cuando una de las profesoras de Estefanía descubre y destruye, además, lo que estaban haciendo con el tablero. Entonces, la joven Estefanía empieza a sufrir comportamientos extraños. O sea, habla en un idioma extraño, tiene convulsiones, alucinaciones, y nadie, ninguno de los médicos que atienden a la pobre Estefanía, sabe decir qué es lo que tiene.
Mucha tontería lo que tenía.
Para los creyentes, lo que se dice es que estaba poseída por el mal. Pero la chica, en agosto de 1991, tiene que ingresar en el hospital Gregorio Marañón, muy cerquita de lo que es el puente de Vallecas, exactamente en la estación de metro 6 de Baranda, y fallece allí en extrañas circunstancias. Y diréis, bueno, pues ya está, ya se ha muerto Estefanía, pues ya el espíritu se habrá ido y no pasa nada más. La cosa es que siguen ocurriendo estos numerosos sucesos que están aterrorizando literalmente a la pobre familia de Estefanía. Y ya en la madrugada del 27 de noviembre de 1992 no pueden más con su sufrimiento y su terror y deciden llamar a la Policía Nacional. Y allí acude la policía, acuden a la casa de Estefanía, que se encuentra en el número 8 de la calle Luis Marín. Y por ejemplo, uno de los policías que está allí es el jefe de policía, el inspector jefe, José Pedro Negri. Y acuden también otros tres policías. Allí los policías son testigos de cosas alarmantes, como he comentado, de armarios que se abren y se cierran solos, de los crucifijos que empiezan a moverse de una forma bastante extraña, dando vueltas sobre sí mismo. Todo esto lo están presenciando los policías. Tres de esos policías salen de la casa despavoridos, y es el jefe inspector el que se queda allí con la familia. Pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario, que estaba perfectamente cerrada, cosa que comprobaron después, se abrió de una forma súbita y totalmente antinatural, perdón. Y ahí se, digamos que desencadenó una serie de sospechas serias. No habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza, donde pudieron comprobar que no había nadie. Tales sospechas, por tanto, aumentaron y reforzaron, hasta confirmarse definitivamente. Momentos después pudieron percatarse y observar cómo en la mesita que sostenía el teléfono, y concretamente en un mantelito, apareció una mancha de color marrón consistente, identificada como babas. No solo eso, sino que en su ronda por las habitaciones de la casa observaron un crucifijo en el que Cristo estaba separado de la cruz, al tiempo de que un póster que se ubicaba contenía unas huellas de un arañazo. Y este caso es un caso real, o sea, hay un informe policial sobre este caso. Y yo tuve el placer de ver una entrevista de este policía que hizo un Cuarto Milenio, en el que relataba lo que allí vivió en esa casa. O sea, que puede que haya una explicación lógica, pero de momento el policía no la encontró. Sí que es cierto que en la casa ya no vive esa familia, no vive la familia de Estefanía.
Se han ido a Antonio Grillo.
Se mudaron. Y la gente que vive ahora pues dice que no ha presenciado absolutamente nada extraño en esa casa. Pero sí que es bastante impactante, ya no solo porque tanto creas en fantasmas como no creas en fantasmas, digamos, vivir una experiencia así, y sobre todo que uno de los testigos sea un respetado policía de la Policía Nacional, es bastante increíble. Yo no sé qué pensáis al respecto.
Yo no quiero opinar porque Bárbara sabe perfectamente que yo estas cosas no me las creo y que me parece todo patrañas, entonces yo no quiero opinar del caso, sinceramente.
Bueno,
a ver, que el que sea policía tampoco...
Sí, esa era una cosa que... Hay policías corruptos, te lo quiero recordar.
Bueno, yo creo que... Yo escuchando la entrevista con el policía, yo creo que sí que vivió algo en esa casa. Y creo que es eso, que sí que, a ver, que puede ser un espíritu, puede que no sea un espíritu, pero lo que sí que es cierto es que fueron muchísimos hechos los que vivió esa familia en esa calle, en esa casa, y es bastante impresionante. A mí es uno de los casos que ya no solo a mí me fascinan bastante, sino que es de uno de los casos más investigados por la historia del ocultismo, y que se han hecho muchísimos reportajes, a lo largo de esta casa.
Vamos, que Iker Jiménez se la conoce ya palmo a palmo y tiene las llaves de casa.
Seguramente Iker sea el que más la conozca, aunque sé que hay muchos más investigadores que han acudido a esta casa. Y bueno, alejándonos un poquito de lo que es el lado del misterio, del más allá y de los fantasmas, quiero traeros una curiosidad que a mí me fascina muchísimo de este barrio Vallecas y que, por supuesto, hace que lo ame todavía más. Bueno, no sé si conocéis el Parque del Cerro del Tío Pío.
A mí me suena el nombre, pero ahora mismo no estoy seguro.
Es más conocido como el Parque de las Siete Tetas.
Sí, ese me suena más.
Nombre muy potente.
Bueno, pues una de las curiosidades de este maravilloso barrio, que es Vallecas, es que los vallecanos lo aprovechan todo. Y es que a raíz de las obras de la M30 y de unos edificios que destruyeron, se formaron 7 montículos de escombros, y en lugar, digamos, de desaprovecharlos, convirtieron esos escombros en un maravilloso parque, como es el Parque de las Siete Tetas, que tiene una de las vistas más alucinantes que puedes encontrar en la ciudad de Madrid. Si subes a una de sus colinas, puedes ver absolutamente toda la ciudad de Madrid. Puedes ver las Torres Kio, puedes ver el Pirulí, puedes ver incluso en los días más despejados la Sierra de Madrid. Y es bastante impresionante ver sobre todo el amanecer y el atardecer en ese parque. Allí se reúne un montón de gente para hacer deporte, para patinar, para ir en bicicleta, para salir a andar o simplemente para sentarse en una de esas colinas y disfrutar del hermoso paisaje. Arriba también podemos encontrar un bar, que es el Bar del Mirador, donde te puedes tomar una cervecita tranquilamente disfrutando de esa mayor oportunidad que ofrece el parque, que es disfrutar de esa maravillosa vista de todo Madrid.
Te das cuenta, Fran, ¿no? Como a Vallecas le gusta mucho, se ha metido en tu sección también para recomendar un sitio.
No, pues está bien.
Bueno, y después de hablar de este maravilloso parque, que es el Parque de las Siete Tetas, el parque, o sea, digamos el nombre oficial, el Parque del Cerro del Tío Pío, creo que Fran nos va a transportar por el tiempo también.
Por el tiempo...
Y el espacio.
Y el espacio y el mar. Porque voy a hacer una pregunta a nuestra vallecana.
Yo antes de que haga la pregunta, en Vallecas no hay mar, o sea que estoy un poquito preocupado cómo me vas a transportar por el mar.
Es discutible. En Vallecas es puerto de mar, chaval.
Sí.
Todavía estoy buscando el paseo marítimo, también te digo, pero Vallecas es puerto de mar. Y una de las cosas que, y me retrotraigo a cuando yo llegué a Madrid, años A, que yo mis primeras 2 semanas en Madrid viví en Vallecas, con una vallecana aquí presente que me guió por el barrio. Una visita preciosa, ¿verdad, Bárbara? Sí. Aquí mataron, no sé qué. Bueno,
en el que te dije que Vallecas era puerto de mar y tú no me creías.
Claro, yo llego a Vallecas, Madrid, y me dicen, no, Vallecas es que es puerto de mar. Y claro, me quedé un poco... Esta chavala no está bien. Pero resulta que sí, tiene incluso una cofradía marinera. Correcto. ¿Y todo esto por qué? ¿Por qué tiene puerto de mar? Pues lo voy a contar porque a raíz de que Vallecas tiene puerto de mar, la cofradía marinera, hay una batalla naval todos los veranos en la fiesta del Carmen, o la fiesta de la Carmela, como lo llaman aquí. La Carmela obviamente se escribe con K. Hay una batalla naval. Este año 2017 es el 17 de julio a las 4:30.
Al que vamos a acudir.
Al que vamos a acudir los gatunos, aunque no somos gatos, no nos gusta mojarnos, pero bueno, haremos un esfuerzo.
Y hay que ir también a la paella previa.
Correcto. Y todo esto, estaré diciendo, bueno, este plan que está contando Fran hoy, ¿esto qué es lo que? ¿Cómo vamos a ir a una batalla naval en pleno Vallecas, en pleno verano madrileño? Pues esto se remonta y me meto en un terreno Fernando Giliano. Vale, Fer, con tu permiso, ¿no?
Hoy es de meternos en las secciones de los demás.
Sí, hoy somos muy swingers. Hoy
sí,
de
soy el único que se mantiene puro. Yo no me metí en vuestras secciones.
Bueno, pues realmente entrar. Lo de la K podía ser una curiosidad, leyenda.
Historia.
Pues sí, vamos, una leyenda.
¿Lo de la K muere alguien? No, pues ya está. Es sección de Fer. Y ahora yo me meto en la sección de Fer. ¿Por qué Fer se ha quedado en 1950 aproximadamente? Y yo me hago un pequeño flashback mental y me voy a 1981, a una tarde de julio, como decía, en plenas fiestas del Carmen, en el que 5 de la tarde, 40 grados a la sombra, y unos jóvenes vallecanos, jóvenes y alocados y acalorados, empiezan a lanzarse agua proveniente de las bocas de riego del Boulevard de Valleca, que es la calle, si no recuerdo mal, Peña Gorbea.
Exactamente.
Correcto. Donde, por cierto, incisito que digo, donde está la estatua de la abuela roquera. Que eso ya lo contaré otro día si volvemos a Vallecas, porque esa historia mola un montón. Ya os contaré la historia de la abuela roquera, haciendo así los simbolitos de los cuernos. Muy bien. Y esta tontería de unos jovencitos tirándose agua y tal desencadenó en una tradición que no fue oficial hasta, o sea, no se institucionalizó hasta el 2016. Y en el año 82...
Bueno, realmente la batalla naval y la cofradía sí que se ha hecho antes. Lo que pasa es que con los problemas que hubo de sequía en Madrid...
No, pero digo, digamos legal, porque en el 82, por ejemplo, os iba a contar que el año siguiente ya se inauguró el imaginario, obviamente, Puerto de Mar de Vallecas.
Imaginario.
Sí, no, te jodes. En el que unos 3.000 vallecanos empiezan a echarse agua con lo que pillen, cubos de agua, manguera, pistolas de agua, lo que sea. Y esa tradición, esa tontería, fue creciendo con el tiempo, perduró a través de los años siempre. O sea, lo que tú decías, ¿no? De que si hay los años de sequía, pues se ha hecho con espuma. O años de sequía se ha hecho con agua reciclada. O sea, que nunca se ha dejado de hacer. Pero lo que sí es cierto es que a las autoridades, pues como que gracias. O sea, a ver, yo soy el ayuntamiento y de repente me veo a 3.000 conciudadanos echándose cubos de agua, rompiendo las bocas de riego o usando las bocas de riego para liar la parda. Hombre, ¿no? Un poquito raro uno es.
Bueno, pero desde hace muchos años ya se hace de otra forma.
Sí, no, pero lo que quiero decir es que aunque se ha hecho siempre... Solo hace unos años que se ha como oficializado, entre comillas legalizado y un poco absorbido en las actividades del verano de la villa que se hacen todos los veranos en Madrid. ¿Vale? Antes era un poco... Vale, no estaba muy por la labor, ¿no?
¿El qué?
De permitir el tema de la batalla naval.
Ah.
O sea, tú eres un policía local, te ves 3.000 personas metiéndose cubazos de agua, pues oye... Una cosa que a mí personalmente me gusta mucho de la batalla naval de Vallecas, tiene su cofradía marítima, como ya he dicho, @cofradiaVK, por si alguien lo quiere seguir en Twitter, es que siempre ha tenido un carácter muy reivindicativo, ¿vale? Como hablaba antes Fernando del carácter luchador y reivindicativo del pueblo de Vallecas, por ejemplo, en el 2016 el tema era contra el machismo. Otro año fue sobre el cierre, no sé si tú lo sabes, Bárbara, sobre el cierre de la Iglesia Roja de Entrevía. La Iglesia Roja de Entrevía, a mí esa historia me encanta, que en el corazón de Vallecas había una... Sigo en tu terreno, Fer, perdona. Había una iglesia donde los curas de verdad se implicaban en la vida de, bueno, como hablamos hablado antes, los años 80, Vallecas no era un barrio muy recomendable. Y los curas se implicaban muchísimo en la historia personal de los vallecanos, ¿no? De hecho, daban la misa en vaquero, incluso he llegado a ver que daban, en vez de dar la hostia consagrada, daban galletas de María, ¿no? No de guantazo.
Galletas María. O galletas de María.
Pues no lo tengo yo confirmado, pero bueno, si hubiera sido galletas de María, todo tendría muchísimo más sentido. Digamos que ponía un poco la cosa al tema, al servicio un poco de los feligreses, y era como más cercano, ¿no? Y esto pues no hizo mucha gracia al arzobispado, que eso para sus cosas no les mola. Y uno de los años la batalla naval fue en contra del cierre de la Iglesia Roja de Vallecas, que el arzobispado pretendió cerrar, que obviamente no tuvo cojones de cerrar, porque tú enfréntate a los vallecanos, que son gente luchadora.
Efectivamente.
Que escribe con K. O sea, cuidado. O sea, son vallecanos, piratas y bucaneros. O sea, que cuidadito con eso. Vale, pero me estoy yendo un poco. He contado toda la historia. Es que la historia de la Iglesia Roja la quería contar. Lo siento. Así que quedamos todos emplazados para el 16-17 de julio de este año 2017.
Sí, la batalla naval siempre es el domingo después de comer. Antes de... antes de comer, tú puedes pillar entradas de forma anticipada, en el que te incluye lo que es un plato de paella y un refresco, que la paella se hace en la Plaza Vieja, ahí se reúne un montón de gente, y luego vas armado hasta los dientes con tu pistola más grande de agua que hayas conseguido, y vas, es un todos contra todos. De hecho, todos los vallecanos saben que si el día de la batalla naval no te quieres mojar, es mejor que no salgas de casa. Y es muy divertido, sobre todo, el cómo, digamos, todo el barrio se vuelca hacia la batalla naval. O sea, tú mientras vas haciendo el paseo, vas siguiendo al barco pirata que te tira agua con mangueras. Pero ya no solo eso, sino que desde las casas la gente compra mangueras y te echa manguerazos.
¡Qué guay!
Desde los balcones de sus casas, desde las ventanas, te tiran cubos de agua. Y de hecho tú puedes ir parando por todo el paseo, y hay muchos vecinos que te dejan, digamos, recargar tus armas en sus casas, y hay muchos bares que también te dejan recargar tus armas en sus bares, aunque no consuman. Aunque sí que es de decir que yo, por ejemplo, yo cada vez que voy a recargar mi arma me tomo una cañita o algo para hacer gasto al bar.
Para hidratarte, ¿no?
Efectivamente, para hidratarte. Aunque es en julio, tienes que ir vestido de una forma apropiada para lo que es una batalla. Y sobre todo, si lleváis materiales electrónicos, llevarlos dentro de una bolsita de plástico, porque si no, seguramente no sobrevivan a lo que es la batalla, porque aparece calado, calado de verdad. Y sobre todo es eso, llevar ropa que no, digamos, que no pese. Por ejemplo, no se os ocurra ir a la batalla con vaqueros, porque es una locura. Yo lo hice un año y no os lo recomiendo. Y es eso, intentar, pues eso, ropa que se seque rápidamente, más que nada porque si no puedes acabar con una auténtica pulmonía, aunque sea en julio.
Qué bonito. ¿Tú te vas a apuntar, Fer?
No. No, es que nunca, no me gusta a mí eso. Todos los años intenta Bárbara que vaya, pero yo siempre le digo que no, porque es que a mí no me hace gracia.
No.
Y, la batalla empieza en el bulevar, en la calle Peña Gorbea, y acaba en la calle Payaso Fofó, justo al lado de las canchas de baloncesto. Y ahí está un bar que se llama La Frasca, que es miembro de la cofradía marinera de Vallecas. Unas pocas semanas antes de lo que es la batalla, puedes comprar en diferentes puntos de Vallecas, en los que se incluye La Frasca, este bar. Puedes comprar lo que es la camiseta oficial y tu entrada para poder disfrutar de esa paella.
Pues nada, así que todos los gatunos y simpatizantes del equipo Miau Miau, pues os esperamos en julio para mojarnos mutuamente y luchar por una Vallecas libre, marítima y empapada.
Efectivamente. Y además estoy... el año pasado...
Te ha sonado muy político.
¡Vamos!
Yo os recomiendo a todos, ya seáis vallecanos, seáis madrileños o simplemente estéis de vacaciones en las fiestas de la Carmela por aquí por Vallecas, que os apuntéis a la batalla naval, porque es muy, muy divertido, tanto para niños como para adultos. Y sobre todo, ir a comprar la pistola de agua más grande que encontréis. Porque ir parando cada poco para recargar no mola. Hay que ir bien surtido. Yo he visto, de hecho, hay años que hay gente que va con carritos de la compra llenas de bidones de agua.
Joder.
Y gente que ya es muy profesional y que no lleva pistolitas de agua. No, no. Lleva un bidón de estos de fumigar a la espalda lleno de agua.
Es que me parece enorme. O sea, yo estoy deseando hacerlo porque es que es como la tomatina, pero es limpio.
Sí.
Lo cual me parece muy adecuado. Así
y,
que...
Y es eso, y hay batucadas, hay conciertos. La fiesta de la Carmela hay muchísimos conciertos y es muy, muy divertido. Y además es que acabar lo que es el fin de semana de las fiestas de la Carmela con la batalla naval es impresionante.
Bueno, menos Fer, que es de Secano, todos estaremos allí.
Y yo creo que ha sido un buen programa para presentar este maravilloso barrio como es el Puente de Vallecas. Y creo que ya va siendo hora que pasemos a los métodos de contacto para ver que la gente nos escriba sus comentarios y sobre todo que nos escriban quién se va a apuntar este año a esa maravillosa batalla naval.
Pero vamos a ver, chulos, si es que podéis encontrarnos en nuestra página web madriddegatos.com. Y si no queréis unos pringaos, en Twitter, Facebook, Instagram y Google Plus como Madrid de Gatos. También nos podéis dar la chapa en F. Giralar, Frank Castlepot o luzbardj@madriddegatos.com. Y escucharnos en iTunes y iVoox y Punto Pelota.
Bueno, pues ya sabéis dónde podéis encontrarnos. Por favor, seguir dejándonos esos maravillosos comentarios, que estamos muy, muy contentos cada vez que nos escribís. Y sobre todo, seguir proponiéndonos temas. Decirnos temas para hablar de Madrid, de algún museo, algún barrio, algo que queráis descubrir de la ciudad de Madrid. En serio, decírnoslo. Si tenéis pensamiento de pasar vuestras vacaciones en Madrid, decírnoslo y os ayudamos a hacer una ruta o lo que sea.
Que nosotros tenemos ya la lista de programas hecha de como unos 24 programas de la primera temporada de Madrid de Gato. Pero el siguiente programa, que es sorpresa, ya lo veréis, es una petición, sugerencia, idea de un amigo y oyente. Y así que el siguiente programa
va dedicado a ti.
Va dedicado a ti, joven desconocido, que quieres permanecer en el anonimato.
Y yo os insto a todos a que escuchéis el próximo programa de Madrid de Gatos y si nos acabáis de conocer, que escuchéis todos los anteriores. Y bueno, hasta aquí ha sido todo y hasta luego.
Adiós.
A mí me parece, yo te cedo el testigo para que presentes, es que me parecería correcto que presentaras tú tu barrio.
A mí me da igual, haced lo que queráis.
Venga, vale, presenta
yo. A ver, yo por ti, ¿eh? Que a mí me iba a presentar, sabes que yo... Pero hombre, es tu barrio.
Y bueno, aquí que parece un pollito salido de la ducha, tenemos a...
¿Really?
Venga, vuelve a repetirlo.
¿No te gusta lo de pollito?
No sé.
Bueno, y aquí que parece que lo han pasado por agua, tenemos a Francisco Castle. Espérate, que lo voy a repetir.
Oh, yeah. Bueno,
que se me ha mirado.
Francisco Castle.
Francisco Castle.
Que trae.
¡Cucú!
¿Por qué hacéis esto? No quiero...
Pero si yo no te he hecho nada, yo estoy esperando a que termines para empezar a contar mis mierdas.
Calle del caso.
Y esto... Y... Es que me he perdido en la frase.
Hoy no es el día.
No pasa nada. No teníamos...
Este no es el programa.
No teníamos tomas falsas y ahora tenemos mogollón.
Este no es el programa, ¿eh? De hablar bien durante dos frases.
No. Vale.
No, los dedos índice ¿Cómo se llama el dedo ese?
¿Corazón?
Ah, vale.
Corazón.
Voy a empezar.
O sea, el índice en el anular y me quedo en plan de...
¿Y la pierna en el rojo?
En plan de... ¿Cómo?
Pierna
¿cómo
la derecha en el rojo. Raimunda, are you there?
No sé si conocéis el parque del Cerro del Tío Pipo. Uy, voy a repetirlo.
¿El Tío Pipo?
Voy a repetir.
Pipo, ¿el Tío Pipo, no? Es un muñeco.
No sé si conocéis el parque del Cerro del Tío Pío.
No, también conozco el monte del Tío Pipo.
Qué cabrón eres.
Ahora lo vamos a hacer sin la coña, ¿vale?
Vale. ¿Tú dónde eres? Di la verdad.
Es una forma de hablar.
¿Tú dónde eres?
Yo soy de Pacífico.
¡Bum! Se ha descubierto la verdad.
Ay, máscara.
Espero que esto lo incluyas en las tomas falsas.
Máscara.
No pensaba hacerlo.
No.
Hasta que se te ha ocurrido.
No, sin incluirlo, lo incluís en las tomas falsas.